continuamos en el tiempo del curso de acceso y continuamos con la introducción a la lengua y cultura latina. Nos acompaña esta noche la profesora Genoveva García Alegre. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
En el programa de esta noche vamos a hablar, aunque sea brevemente, del examen final de la asignatura, de la prueba presencial, pero luego dedicaremos pues prácticamente todo el programa a la poesía latina. Por lo tanto, vamos a empezar pues precisamente con eso, con la prueba presencial, que creo además que ha cambiado de fecha. La realización del examen no es en la fecha que estaba indicada en la guía del curso.
Pues no, la fecha de nuestro examen, así como todos los que se corresponden con las introducciones a las diferentes carreras, se ha trasladado al día 12 de junio. Recuérdenlo, el 12 de junio. En lo que se refiere a lo que es estrictamente el examen, en la guía del curso se dan en todas las especificaciones con respecto a este examen, pero sin embargo aquí me gustaría también recordarles que tienen 2 horas para realizarlo y que no está permitido el uso del diccionario, puesto que el conocimiento de un vocabulario básico ha sido una de nuestras metas que nos marcábamos ya entre los objetivos de esta asignatura al iniciar el curso.
Aunque, bueno, ya está dicho que, por supuesto, en la guía del curso está indicado todo lo referente al examen, pues así, aunque sea brevemente, ¿en qué iba a consistir el examen final de la asignatura de Lengua y Cultura Latina?
La prueba final está compuesta por 10 preguntas y en ella se medirán los conocimientos que hayan adquirido sobre morfología nominal y verbal, sintaxis elemental, vocabulario básico y cultura. Es decir, 10 preguntas con un valor de 1 punto cada una de estas 10 preguntas. Sé también que la mayor dificultad de esta prueba reside en la memorización del vocabulario, y no tanto por recordar el significado de las palabras, sino más bien por la dificultad añadida de recordar a qué género, a qué declinación o a qué conjugación pertenece cada una de las palabras. Por eso, en el examen se incluirá un pequeño glosario con el enunciado de todas las palabras utilizadas, tal como podrían encontrarlas en un diccionario, pero sin su traducción. Mi consejo ya a la hora de hacer el examen es que se centren en la memorización del léxico que se ha venido utilizando en las pruebas de evaluación a distancia, que repasen los ejercicios que allí se proponen y que estén tranquilos y trabajen durante las 2 horas del examen, igual que han trabajado a lo largo del curso.
Bueno, pues con estas recomendaciones dejamos un poquito aparcado lo que es el examen final, siempre remitiéndoles a la guía del curso y, por supuesto, a los profesores tutores o a los profesores de la sede central si tuvieran alguna dificultad. Y yo creo que vamos a olvidarnos precisamente de lo que es la prueba de evaluación final, de lo que es el examen final, y vamos a dedicar los siguientes minutos a disfrutar con la lectura de algunos fragmentos de poesía latina y también con su repercusión en poetas castellanos. Yo creo que leyendo pues a los clásicos pues disfrutaremos los siguientes minutos. Y antes de empezar esta lectura, ¿qué vigencia tienen los textos clásicos?
Pues siempre existen muchas y muy buenas razones para leer textos latinos y su vigencia estriba precisamente en su consideración de textos clásicos para nuestra cultura. Cualquier cultura o civilización tiene su periodo clásico, que es el que representa la mayor plenitud de la misma. En él se incluyen, por supuesto, las obras y los autores literarios más representativos de dicho periodo. Aparte de la referencia a una época, hay otras características que también se asocian a lo clásico, como son el atenerse a una tradición y el respeto a unas reglas propias de esa misma tradición. Y esto quiere decir que se aceptan unos modelos dignos de ser imitados. Además, clásico es lo que está llamado a perdurar, porque siempre tiene algo que decir a todas las épocas y la diversidad de lecturas es otra de las características de la obra clásica. La vigencia, pues, de lo clásico reside en que deben ser leídos por exigencias de comprender nuestra tradición, por proporcionarnos modelos literarios en todos los planos, temas, formas, figuras o géneros, por su perdurable capacidad de interesar y por la vigencia de su mensaje, que sigue proporcionando pautas de comportamiento y de valores éticos en las continuas interpretaciones que se llevan a cabo en sus sucesivas recepciones. En definitiva, el texto clásico transmite emoción, experiencia y saber, y eso es lo que lo convierte en un texto digno de ser releído y reinterpretado.
Porque, profesora García Alegre, consideramos la literatura grecolatina como clásica, como la clásica.
Pues en nuestra cultura lo clásico sin duda es lo perteneciente a la literatura o al arte de la antigüedad griega y romana. Entre los autores griegos y latinos es donde nuestra tradición ha encontrado los modelos mejores y, por tanto, dignos de imitar. Géneros, como ya he dicho, temas y personajes de la literatura antigua invaden las literaturas occidentales desde sus orígenes y, muy en especial, las literaturas románicas.
¿Podríamos poner algunos ejemplos?
Pues hoy nos vamos a servir de Horacio y su repercusión en la lírica castellana para ejemplificar todo lo que acabamos de decir. Las continuas recreaciones, ediciones y traducciones garantizan su extensa tradición e influencia en la literatura castellana. Vamos a empezar leyendo un fragmento de la Oda séptima del libro cuarto de Horacio, en la que nos habla del regreso de la primavera y de la eterna renovación del ciclo natural, que contrasta con la brevedad de la existencia individual del hombre, abocada a la muerte y al olvido. Tifugere nigues.
Han huido las nieves, vuelven ya las hierbas a los campos y a los árboles sus cabellos de hojas. Cambia la tierra de aspecto y los menguantes ríos dejan secas sus riberas. Una de las gracias, con las ninfas y sus dos hermanas, se atreve a dirigir desnuda las danzas. No esperes la inmortalidad. Avisa el año y la hora que se lleva el fértil día. Los fríos se templan con los céfiros. A la primavera la arrolla el verano, que habrá de sucumbir, a su vez, tan pronto, como el fructífero otoño haya derramado sus frutos. Y vuelve corriendo después el inerte invierno. Aunque las rápidas lunas reparan sus pérdidas en el cielo, nosotros, cuando descendemos, allí donde está el padre Eneas, donde está el rico Tulo y Anco, somos polvo y sombra.
Observemos ahora la versión que Fernando de Herrera, poeta castellano del siglo XVI, hace de este mismo poema, que es una estimable amplificación del texto horaciano.
Huye el invierno a paso presuroso. El campo ya de flores se enriquece con el nuevo verano deleitoso. Ya la pintada tierra reverdece, ya enfrena su corriente el río hinchado, que con rígida nieve y pluvias crece. Ya no suena el bramador Boreas helado de Sitia con su furia tempestuosa, sino el suave céfiro templado. Eufrosina y Talía, y la hermosa Pasitea y las ninfas, traen su coro por la tierra florida y olorosa. Con los cabellos sueltos de fino oro, en la rica Dalmacia producido, que al sol con ellos quitan su tesoro. La mudanza del año que ha venido, el sol que presto pasa su jornada, las horas que son el día consumido, muestran en nuestra vida trabajada, no se tenga en mortal cosa esperanza, pues no es venida cuando ya es pasada. Quien pone en cosa vana su esperanza, y quien a lo mortal da larga vida, presto verá cuán presto es su mudanza. La nieve boreal es oprimida del verano florido y agradable, cuando el amor a producir convida. El céfiro se rinde al penetrable calor del seco estío polvoroso, con el fructo del guindo ya agradable. Y el padre otoño, rico y abundoso, que el cuerno de Amaltea trae en su mano, deshace su calor contagioso. Tras de él viene el invierno frío y cano, del riguroso hielo acompañado, con presto vuelo y con furor insano. Estos daños del tiempo que han pasado los reparan los cuernos inmortales del cielo reluciente y estrellado. Pero nosotros, míseros mortales, cuando nos lleva la espantosa muerte a polvo y sombra, somos luego iguales. Al pío Eneas, al troyano fuerte, al rico Creso y al prudente griego, trocó la inexorable y dura suerte, que igualmente nos mide el hado ciego, y no puede la vida repararse como la flor que nace y muere luego.
Oigamos ahora la recreación que Francisco de Medrano, también en el siglo XVI, hace de esta misma oda en la Oda 14 del propio Medrano.
Huyó la nieve, y árboles y prados de hoja y grama se visten. La tierra se reveza y amenguados los ríos no la embisten. El año te amonesta que no esperes bienes aquí inmortales, y el día que arrebata los placeres y gustos no cabales. Amansa del invierno yerto el frío con favonios templados, y al verano ahuyentan del estío los soles requemados. Este fallece luego que el sabroso otoño nos madura los frutos y el invierno perezoso por tornar se apresura. Mas los daños del tiempo presurosas las lunas los reparan, y restituye el céfiro las rosas que los cierzos robaron. Nos de peor condición, si tal vez una aquesta luz cedemos, ¿en qué abril, a qué viento, con qué luna renovarnos podremos?
Ya en el siglo XVIII, Juan Meléndez Valdés, en su Oda Quinta, hace esta otra recreación del Difugere Nigues, muy del gusto ilustrado.
La blanda primavera derramado aparece sus tesoros y galas por prados y vergeles. Despejado ya el cielo de nubes inclementes, con luz cándida y pura ríe a la tierra alegre. El alba de azucenas y de rosa las sienes se presenta ceñidas sin que el cierzo las hiele. De esplendores más rico descuella por oriente en triunfo el sol y a darle la vida al mundo vuelve. Medrosos de sus rayos los vientos enmudecen y el bajo cefirillo huyendo le sucede. El céfiro de aromas empapado que mueven en la nariz y el seno mil llamas y deleites. Con su aliento en la sierra, derretidas las nieves en sonoros arroyos, salpicando descienden. De hoja el árbol se viste, las laderas de verde y en las vegas de flores ves un rico tapete. Revolantes las aves por el aura enloquecen, regalando el oído con sus dulces motetes. Y en los tiros sabrosos con que el ciego las hiere, suspirando delicias por el bosque se pierden. Mientras que en la pradera, dóciles a sus leyes, pastores y zagalas festivas danzas tejen. Y los tiernos cantares y requiebros ardientes y miradas y juegos más y más los encienden. Y nosotros, amigos, cuando todos los seres de tan rígido invierno desquitarse parecen, en silencio y en ocio dejaremos perderse estos días que el tiempo liberal nos concede. Una vez que en sus alas el fugaz se los lleve, ¿podrá nadie arrancarlos de la nada en que mueren? Un instante, una sombra, que al mirar desparece, nuestra mísera vida para el júbilo tiene. Ea, pues, a las copas y en un grato banquete, celebremos la vuelta del abril floreciente.
Vamos a poner ahora otro ejemplo. En la Oda Cuarta del libro primero, Horacio, trata de nuevo de la primavera, del paso del tiempo y de cómo la muerte da un trato igual a todos los humanos, otro tema de gran repercusión posterior. Solvitur acris iems.
Se derrite el riguroso invierno con el retorno plácido de la primavera y del favonio. Las máquinas arrastran las quillas secas, y ya ni el ganado se goza con los establos, ni el labrador con el fuego, ni blanquean los prados cubiertos de canas escarchas. Ya la citerea Venus guía los coros a la luz de la luna, y las gracias hermosas, unidas a las ninfas, golpean alternativamente el suelo con su pie, en tanto el ardiente vulcano va a inspeccionar las fraguas laboriosas de las cíclopes. Ahora es el momento de coronar la cabeza esplendente, con verde mirto o con la flor que producen las esponjadas glebas, y es momento de hacer sacrificios a Fauno en los bosques umbríos, lo reclame de cordera o lo prefiera de cabrito. La pálida muerte golpea con pie igualitario las cabañas de los pobres y las torres de los ricos. ¡Oh, Sestio afortunado! La breve vida prohíbe poner cimientos a una esperanza larga. Enseguida la noche, los manes de la leyenda y la enjuta morada de Plutón te harán su víctima. Tan pronto como hayas partido hacia allí, no sortearás con los dados la realeza en el vino, ni admirarás al tierno Lícidas, por quien los jóvenes todos se enardecen hoy y por quien mañana las muchachas se encandilarán.
Fray Luis de León hace la siguiente versión de esta oda.
Ya comienza el invierno riguroso a temblar su furor con la venida de favonio suave y amoroso, que nuevo ser da al campo y nueva vida, y viendo el mercante bullicioso que a navegar el tiempo le convida, con máquinas al mar sus naves echa, y el ocio torpe y vil de sí desecha. Ya no quiere el ganado en los cerrados establos recogerse, ni el villano huelga de estarse al fuego ni en los prados, blanquea ya el rocío helado y cano. Ya Venus con sus ninfas concertados bailes ordena mientras su vulcano, con las cíclopes en la fragua ardiente, está el trabajo atento y diligente. Ya de verde arrayán y varias flores que a producir el campo alegre empieza, podemos componer de mil colores guirnaldas que nos ciñan la cabeza. Ya conviene que al dios de los pastores demos en sacrificio una cabeza de nuestro hato, o sea corderillo, o si él quisiere más, un cabritillo. Qué bien tienes, o sexto, ya entendido, que la muerte amarilla va igualmente a la choza del pobre desvalido y al alcázar real del rey potente. La vida es tan incierta y tan medido su término que debe ser el que es prudente enfrenar el deseo y la esperanza de cosas cuyo fin tarde se alcanza. ¿Qué sabes si hoy te llevará la muerte al reino de Plutón, donde mal dado jugarás si te cabe a ti la suerte de ser un rey de banquete convidado? Ni te consentirán entretenerte con el hermoso Lícida, tu amado, de cuyo fuego saltarán centellas que enciendan en amor muchas doncellas.
Esteban Manuel Villegas, poeta del siglo XVII que tiene una gran influencia en la poesía ilustrada del XVIII, nos da esta otra reinterpretación.
Ya se desata el perezoso invierno, viendo llegar al céfiro y verano, y el mercader, con singular gobierno, el bajel echa al mar de espuma cano. La blanca oveja y el corderillo tierno deja el redil para entregarse al llano, y el labrador al fuego no se atreve, viendo que el campo desdeñó la nieve. Ya la suave Venus Citeria sus bailes acomoda en la espesura, al tiempo que los cielos hermosea la luna presidiendo allá en su altura. Ya pues, adorna de sutil librea las gracias tres que aumentan su hermosura, con las ninfas de la selva amena coros fabrica y regocijo ordena. En tanto que flamígero Vulcano los cíclopes apremia en su oficina, a que le den a Jove soberano rayos por su mano cristalina. Agora es bien que de arrayán temprano la frente coronemos, aunque indina, y al fauno le matemos, Dios propicio, un cabrito o cordera en sacrificio. La muerte, sestio amigo, no repara en derribar al César ni al villano, que de una suerte su rigor dispara contra quien tiene esteba o cetro en apano. La vida es breve, como breve para, la esperanza es mayor, pero es en vano, pues cuando aquella desdeñosa llega, la vida un tiempo y la esperanza siega. ¿Qué sabes tú si ya Plutón te espera con turbio aspecto para darte caza, o si es aquesta noche la postrera que para el reino lobrego te emplaza? Adonde, respetando la severa voz, dejarás los dados y la taza, y al tierno joven Licidas, que agora mil doncellas enciende y enamora.
Otro poema, el famoso Beatus Ille Horaciano, nos interesa como origen de uno de los más famosos tópicos en nuestra cultura, el de la vida retirada, en el que se ensalza la vida independiente del agricultor que sigue viviendo en el mismo lugar de sus antepasados, lejos de la política, entretenido en las más diversas tareas campestres. Beatus Ille.
Dichoso aquel que lejos de ocupaciones como la primitiva raza de los mortales labra los campos heredados de su padre con sus propios bueyes, libre de toda usura, y no se despierta como el soldado al oír la sanguinaria trompeta de guerra, ni se asusta ante las iras del mar, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios de los ciudadanos poderosos, y así bien enlaza a los altos álamos con el crecido sarmiento de las vides, bien contempla en un valle apartado sus rebaños errantes de mugientes vacas, y amputando con la podadera de las ramas estériles, injerta otras más fructíferas, o aguarda las mieles exprimidas en ánforas limpias, o esquila las ovejas de inestables patas.
Fray Luis de León traducía así estos mismos versos.
Dichoso el que de pleitos alejado, cual los del tiempo antiguo labra sus heredades no obligado al logrero enemigo. Ni el arma de los reales le despierta, ni tiembla en la mar brava, huye la plaza y la soberbia puerta de la ambición esclava. Su gusto es oponer la vid crecida al álamo ajuntada, o contemplar, cual pace desparcida, el valle subacada. Ya poda el ramo inútil, ya angiere en su vez el extraño, o castra sus colmenas, o si quiere, tresquila su rebaño.
Hemos visto que el paso del latín al castellano es vivo, original, es la voz de Fray Luis con el fondo de Horacio. Un detalle formal, la forma métrica latina, en la que un verso más corto sucede a otro más largo, es imitada por Fray Luis en los pareados de verso en decasílabo y heptasílabo que acabamos de leer. Tomando este motivo, Fray Luis pasa a la creación en una famosa composición, la que se conoce, entre otros títulos, como Vida retirada, Vida solitaria o Vida rústica, y creo que muchos recordamos sus primeros versos.
¡Qué descansada vida! La del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado? ¡Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso! Roto casi el navío, a vuestro almo reposo huyo de aqueste mar tempestuoso.
Después de la lectura de estos poemas, de estos maravillosos poemas, ¿qué recomendación se puede hacer a todos los alumnos y, por supuesto, a todos los oyentes para acercarse a la poesía latina?
Me gustaría que esta lectura de esta noche hubiera servido para que perdieran el miedo a leer la literatura latina en general, o sea, no solo la poesía. Y entonces me van a permitir que les haga una recomendación de lectura. Y insisto, no solo de poesía, sino de literatura latina en general. Y esta recomendación es un libro que es una antología, es la Antología de Literatura Latina, hecha por José Carlos Fernández Corte y Antonio Moreno Hernández, y que está editado por Alianza Editorial. Es un libro muy accesible y, además, la acertada selección de sus antólogos seguro que les va a proporcionar un rato muy agradable de lectura.
Pues bien, debemos terminar nuestro programa. Yo creo que quizá también por volviendo a recomendar a los alumnos, ya que este es el último programa de Lengua y Cultura Latina, pues que aquellos que se vayan a enfrentar a la prueba presencial y aquellos que ya estén preparando lo que es el examen final, aparte, por supuesto, de acercarse a toda la literatura latina, que es importantísimo, pues también esa recomendación de que se acerquen pues a los centros asociados, a los profesores de la sede central, en fin, que en estos últimos días, pues verdad, hagan uso de todo lo que la UNED pone a su alcance, pues para llegar a buen término.
Por supuesto, porque además nosotros nos fijábamos como meta que esta asignatura fuera la introducción realmente en filología. Tengan en cuenta que sobre todo en filología hispánica va a tener una gran importancia la asignatura de latín. Y nos hemos planteado durante el curso que esto sea así, una introducción. Entonces, ustedes, si ustedes han tenido un pequeño bagaje de conocimientos que luego les va a servir más adelante, me parece estupendo. No se corten, como ya nos ha dicho Isabel, no se corten en llamarnos por teléfono, en ir a los centros asociados, en dirigirse a la sede central para estas últimas dudas que les puedan surgir en estos últimos momentos.
Pues hasta aquí el programa de esta noche. Muchas gracias, profesora García Alegre. Y también despedimos aquí el curso de acceso. Será hasta el próximo sábado. Muchas gracias por su compañía y, desde luego, que pasen una feliz semana.